En este sábado 31 de diciembre vamos a iniciar nuestra sección de leyendas, misterios, de historias y personajes más impactantes del ancho mundo. Y por ello contamos con alguien que está siempre al cabo de la calle en estos temas, nuestro experto José Talavera. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa. Aquí inflado a polvorones que estoy ya.
Bueno,
madre
y
mía.
casi a punto de recibir el año nuevo.
Ya te digo, como diría Bonnie, en próspero año y felicidad.
Bueno, he querido, Millón, estas fechas tan especiales. Vamos a abrir el Nuevo Testamento para conocer algunas de sus curiosidades. Pero antes, vamos a contar de dónde vienen algunas expresiones que utilizamos muy habitualmente, pero que desconocemos su origen. Y hoy hablamos de algo que la gente suele hacer esta noche cuando va de fiesta a celebrar la noche vieja, que es ir de punta en blanco.
Así es, Rosa. Habitualmente se dice que una persona va de punta en blanco cuando viste elegantemente,
¿sí?
Va muy bien arreglada, con sus mejores galas. Bueno, yo no sé si esta noche, no sé si voy a ir de punta en blanco, porque en mi pueblo no hay costumbre.
¿Ah,
esto
no?
Es en las ciudades grandes.
¿Qué dices?
O en tu pueblo, no lo sé.
Bueno, la gente cena y luego se va de fiesta. La gente sí que se pone su brilli brilli.
Yo no te creas, ¿eh? Yo para eso no soy muy apañado. Pero bueno, a lo mejor esta noche no lo pongo. Venga.
¿Te tienes que venir a mi pueblo?
Sí, sí. Hombre. A ver si voy, a ver si voy.
Y luego nos
en
vamos de brilli brilli por ahí a bailar
de
a brilli, la discoteca.
Eso lo tengo que hacer. Bueno, pues el origen de esta expresión se remonta a la época medieval y tiene una clara alusión, fíjate, al hecho de que los antiguos caballeros, cuando se disponían a ir a la batalla o acudían a retarse en un torneo importante,
¿sí?
Se equipaban con todos los elementos de la armadura y entre ellos llevaban el arma que utilizarían pues para la pelea, claro. Esta arma era reconocida como armas de punta en blanco porque eran muy bien, estaban muy bien afiladas, eran cortantes, puntiagudas y se realizaban de acero pulido, que de tal modo que brillaban al sol, al contrario de las que usaban durante las prácticas, que carecían de punta para no dañar al contrincante, como ocurre, por ejemplo, en el esgrima, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, con el paso del tiempo, el término arma blanca se sigue utilizando para todas aquellas que son cortantes y punzantes, quedando la expresión ir de punta en blanco para referirse a la elegancia, en directa alusión a la equipación o armadura completa que llevaban estos caballeros a la hora de batalla.
Oye, pues está muy claro el origen, ¿eh?
¿Qué te parece?
Yo creo que sí voy a ir de punta en blanco, ¿eh?
Así es que tú eres una star.
Bueno, hoy vamos a conocer el Nuevo Testamento, pero no leyéndolo, que tampoco pasaría nada, sino que
claro.
Vamos a conocer curiosidades del mismo que seguramente mucha gente no se habrá dado ni cuenta.
Bueno, te voy a decir que yo me he apuntado a clase de Biblia. Un saludo para mi profesor, don José Javier. Sí, porque es que quería conocer un poco, porque no realmente conocerlo, sino conocer cómo se hizo. O sea, ¿de dónde viene el Nuevo Testamento y qué la intrahistoria, ¿no?
Qué
es muy interesante. Bueno,
pues sí.
El Nuevo Testamento, yo te digo que es un de gran interés porque comienza con el nacimiento de Jesucristo, la semana pasada, y a partir de ahí se desarrolla todo lo que acontece después. Pues es sorprendente, pero muchas veces es bastante desconocido. Hay que
decirlo. Pues vamos a conocer estas cosas tan interesantes, las curiosidades del Nuevo Testamento. Y hay algo que no conoce la mayor parte de la gente y es que la Biblia se compone de distintos libros. ¿Cuántos podemos encontrar en el Nuevo Testamento?
Pues muchos, Rosa. La Biblia se compone de 73 libros nada menos. 46 tiene el Antiguo Testamento y 27 el Nuevo.
Ni más ni menos.
Ya te digo que por encima que los del Antiguo están formados por el Pentateuco, que quiere decir 5 vasijas que fueron los que se encontró en el desierto, los 5 libros, el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Libro de los Números y el Deuteronomio. Bueno, luego están los libros históricos que narran la historia del pueblo de Israel, los libros proféticos y los libros de poesía y sapienciales. Y en el Nuevo Testamento encontramos los evangelios de los 4 profetas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los hechos de los apóstoles que cuentan la fundación de la iglesia cristiana, la carta o epístolas y el Apocalipsis. Es de gran interés conocer esto porque una vez que te adentras en el significado de cada uno, se descubren muchas cosas.
Claro, y lo que también es importante es saber cómo podría ser el contexto histórico en la época en la que nació Jesús.
Bueno, hay que recordar que todo se desarrolla entre Judea y Galilea. Galilea es aún una región que constituye la zona norte de Israel y, sin embargo, Judea era una provincia romana que ya no existe, sino que los propios romanos cambiaron su nombre a Palestina. En un intento de borrar la memoria judía de la región y más teniendo en cuenta que había surgido con fuerza la religión cristiana y era imparable.
Uh-huh.
Yo he contactado con José María Rivas, que ha escrito un libro llamado Historia desconocida del Nuevo Testamento, y me ha contado esto sobre el contexto histórico de entonces.
En la época en que nació Jesús, Herodes el Grande gobernaba sobre un territorio muy amplio, que iba desde Galilea, y zonas situadas más al este, hasta Idumea, pasando por Samaria y Judea. Herodes el Grande era un rey puesto por Roma. De hecho, a su muerte, Roma procedió a repartir el reino entre sus hijos. A Herodes Antipas le correspondió Galilea respecto a Judea. Arquelao fue depuesto por los romanos y desde el año 6 gobernaba en Judea, convertida ya en provincia, un prefecto. Desde el 26 al 36, este prefecto fue Poncio Pilato. Cabe decir que en el ambiente social en el que vivió Jesús se mezclaban elementos de base judía y todo ello condicionado por la presencia romana, la potencia hegemónica del momento.
Bueno, pues conocido el contexto histórico de entonces, seguimos adelante. Porque a mí me surge una duda, a ver si esta me la puede solucionar. ¿Se cita en algún momento a España en el Nuevo Testamento?
Hombre, por supuesto que sí, Rosa. Por eso somos un país religioso de pro. Se cita dos veces concretamente, y es que San Pablo vino a la península ibérica y así lo hizo saber en su carta a los romanos que escribió desde Corinto. Y contaba esto: ahora, no teniendo ya campo de acción en estas regiones y deseando vivamente desde hace muchos años ir donde vosotros, cuando me dirija a España, espero veros al pasar. Así que una vez terminado este asunto y entregado oficialmente el fruto de la colecta, partiré para España.
Anda.
Dice, y te voy a decir una cosa, que en las Sagradas Escrituras no se habla ni de Francia, ni de Alemania, ni de Inglaterra. Así que fíjate qué privilegiados somos.
Pues como debe ser, porque somos los más importantes.
Hombre, por supuesto que sí. Que sí, que sí, que te lo digo yo que sí.
Bueno, ahora que van a ser los Reyes Magos este 6 de enero, ¿hay alguna relación entre estos y la fecha de nacimiento de Jesús?
Pues mira, para responder a esta pregunta he acudido a José María Rivas, que me ha contestado de esta manera.
Dado que tenemos la certeza de que Jesús fue un personaje real, la investigación sobre la fecha del nacimiento nos parece legítima. Siguiendo la hipótesis astronómica de José Agustín Arregui, podemos plantear como una posibilidad razonable que los magos interpretaran una conjunción entre Júpiter y Venus como un signo relacionado con el nacimiento del rey Mesías de los judíos. No olvidemos que la presencia judía en Babilonia databa de siglos atrás y que estos estudiosos podrían haber tenido acceso a algún tipo de tradición o de escritos proféticos en tal sentido. En particular, la conjunción de la que hablamos tuvo lugar el 17 de junio del año 2 antes de Cristo. Y por tal motivo, esa es la fecha que se propone como posible para el nacimiento de Jesús de Nazaret.
Ya.
¿Qué te parece?
Es interesante, aunque no deja de ser una hipótesis.
Evidentemente, claro que sí. Pero bueno, el libro es súper interesante, ¿eh?
Ya. También debe ser relevante todo lo que tuvo que ver con el proceso a Jesús, ¿no?
Hombre, pues mucho. Mira, yo te voy a decir una cosa que muy poca gente sabe, aunque está en el Evangelio de San Juan. Jesucristo tuvo un abogado y se llamaba Nicodemo.
Anda.
Que eso no lo sabe mucha gente. Bueno, de hecho, era un rico fariseo, maestro en Israel y miembro de Sanedrín, que era un consejo de sabios rabinos que hacían la función de jueces. Bueno, no tuvo que portarse mal entonces porque se convirtió en santo y es San Nicodemo. De hecho, hay unas palabras que le dice, según San Juan, a Jesús y son: sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer los milagros que haces si Dios no está con él. Respecto a si el proceso a Jesús fue justo o no, se lo he preguntado a José María Rivas, teniendo en cuenta las leyes entonces, hay que tenerlo en cuenta ahí, y también si hubo algún proceso parecido en ese tiempo, y ha dicho lo siguiente.
Nosotros defendemos que los dos procesos que sufrió Jesús fueron correctos desde el punto de vista de la tramitación. Las supuestas irregularidades que se alegan para el juicio ante el Sanedrín provienen de la regulación penal de la Mishná. Sin embargo, esta normativa no era la vigente en época de Jesús, en la que regía un derecho penal de inspiración saducea. La gravedad de los delitos imputados a Jesús, básicamente el delito de blasfemia en el caso judío, explica las peculiaridades del procedimiento.
Bueno, irregularidades había entonces como las hay ahora. En eso no hemos avanzado mucho.
No te digo nada. Bueno, testigos y todo eso, irregulares, hubo muchas cosas, porque testigos y todo fueron irregulares. Pero bueno, ahí queda la cosa.
Ahí está la historia. Seguimos. Sí. Bueno, seguimos descubriendo curiosidades, porque 24 libros dan para mucho, José.
Bueno, Rosa, el Apocalipsis, Rosa, es el libro que más se usa para hacer mención al anticristo, que está por llegar. Bueno, pues esta palabra no aparece ni una sola vez en este libro, que hay que decir que es una verdadera joya literaria y muy interesante. Sí que aparece tres veces en el Nuevo Testamento y las tres son de en el Evangelio según San Juan. Otra cosa más que cuenta San Lucas es que Pilatos y Herodes estaban enemistados entre sí durante mucho tiempo y acabaron haciéndose amigos debido a la crucifixión de Jesús. Y para terminar, según los Hechos de los Apóstoles, escritos por San Lucas, Judas Iscariote no murió ahorcándose, sino que lo intentó, pero la rama sobre la que se colgó se rompió y cayó por un barranco, que es cuando encontró la muerte, despeñado.
Ah, pues mira, qué interesantes todos estos datos, porque seguramente mucha gente los desconocen a pesar de estar ahí.
Están ahí, sí.
Que digo yo que volveremos con este, con el Antiguo Testamento, en alguna que otra ocasión.
Hombre,
¿eh?
Pues fíjate con lo gordo que es la Biblia, pues ahí para dar y tomar.
Pues sí, porque es muy interesante. Sí. Ahora lo que vamos a hacer es conocer en un minuto de cultura la vida, milagros y misterios más llamativos de algunos de los personajes, momentos o lugares más importantes de la historia. Oye, la semana pasada hablamos de las costumbres más extrañas en Navidad, pero es que hoy vamos a conocer las más curiosas de Nochevieja en todo el mundo.
Hombre, claro, mientras que en España la ropa interior tiene que ser roja, al otro lado del charco no hay unanimidad rosa. En Argentina prefieren que sea de color rosa.
Anda, mira.
En Colombia y Perú prefieren que sea amarilla y además llevar del revés. En este último caso, bueno, en el de Perú. Y en México y otros países puedes escoger en función de lo que te interese. Amarilla para tener dinero y suerte, o roja para tener amor.
Bueno, pero estamos conociendo costumbres muy extrañas, por ejemplo en Dinamarca, José.
Bueno, pues antiguamente los daneses guardaban los platos viejos del año para romperlos en la puerta de casa de sus amigos el último día del año en señal de prosperidad. Tú imagínate que es cacharramiento allí, ¿no?
Desde luego.
Hoy en día ya se ha ido perdiendo y se agradece.
Desde luego.
Imagina volver a casa de fiesta y encontrarte semejante panorama, bueno, todo lleno de cosas rotas.
Qué desastre. Pero hay otras que tienen que ver con leer el futuro, justo en Nochevieja.
Bueno, todo el mundo sabe que se puede leer el futuro en las palmas de la mano, en las hojas de té, pero ¿sabías que también puede hacerse fundiendo plomo?
Ni idea.
Pues en Alemania y Austria, la noche de fin de año dejan caer plomo fundido en un vaso de agua y la forma que aparece sirve para interpretar lo que te depara el futuro.
Caramba.
Pero es que en Perú, en algunas partes, es también costumbre poner un huevo entero debajo de la cama para que al día siguiente comprobar qué dibujo ha formado la yema y poder interpretar qué nos depara el futuro.
Impresionante. Y bueno, los habitantes de Filipinas llevan a cabo una de las tradiciones de Nochevieja más originales.
Ya te digo, bueno, esa la vamos a hacer nosotros. Visten de topos.
Se visten de topos,
sí,
¿eh?
Ya que se asocia al dinero y a la prosperidad.
¡Qué barbaridad!
Todo vale. Mira, vestidos, camisas, faldas, zapatos, bolsos. Pero lo ideal es que la prenda tenga al menos un bolsillo para poder meter monedas y hacerlas sonar cuando toquen las 12.
Bueno, o billeticos, ¿no?
Eso. Pues espera, que vamos a Japón. En Japón los templos budistas tocan a campanas 108 veces.
Efectivamente.
Esta tradición de Nochevieja se llama Joya no Kane. Las 108 campanadas representan los 108 pecados que según ellos la gente tiene en la mente y puede acabar cometiendo. Escuchar las 108 campanas purifica el alma.
Ah, mira.
Vamos a Puerto Rico, Rosa.
Vaya jaleo de campanadas.
Bueno,
¿sí?
Pues en Puerto Rico, otras tradiciones es tirar cubos de agua por la ventana para librarse de los problemas del año pasado.
Como te pille por abajo,
eso
no te digo
nada. Bueno, allí no hace frío, ¿eh? Bueno, en Colombia se dan una vuelta a la manzana con una maleta para tener buenos viajes en el año nuevo.
Esto me gusta.
Hombre, eso lo tenemos que hacer.
Vamos a sacar la maleta esta
ya
noche.
Ya te digo, esta noche lo sacamos. O en Chile, que a las 11 de la noche se abren las puertas de los cementerios para que las familias reciban el año a sus difuntos, con sus difuntos, sí.
Pues muy interesante, sí. Esta última, sin duda. Bueno, costumbres de Nochevieja, José Talavera, gracias por traernos a colación todas estas curiosidades también, no solamente de la Nochevieja, sino del Nuevo Testamento, y la semana que viene volveremos con nuevas leyendas y misterios, que ya será 2023,
madre
así
mía.
Que, querido mío, ¡feliz año
¡Ay,
nuevo!
¡Ay, qué bonito! Bueno, espérate, ya me has pillado sin cantar, bueno, te canto otro día.
Canta, no, canta, canta.
Adiós, bueno, adiós, hasta luego. Adiós. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo.
Adiós, José Talavera.
Besos. Adiós, chao. Adiós.